Pues venían caminando. Y que hay una complicidad, una intimidad entre ellos que les hace parecer una pareja, aunque él todavía no lo sepa. Le dice que nunca ha entendido las emociones de los demás. Y luego se marcha en su Lexus carísimo, rumbo a Madrid.
Las noches de agosto tienen algo espléndido. El día fue una tortura de calor, pero esta noche es un hechizo. El aire se siente tibio, ligero. Parecería que todos podríamos empezar a flotar en cualquier momento. Elevarnos lenta y plácidamente como globos, camino de ese cielo que una hermosa luna de sangre ilumina. Felipe, Pablo y Raluca están sentados en la única terraza del pueblo.
Los tres han salido huyendo de sus casas, trampas recalentadas y asfixiantes. Para Felipe, sobre todo, es un martirio. Han encontrado al viejo boqueando y perlado de sudor frío, asustado. Vivir en las proximidades del fin produce en ocasiones estas angustias. Felipe es un tipo templado, pero ahogarse es muy duro. Raluca le ha pedido ayuda a Pablo para llevarlo al bar a tomar el fresco. No hablan mucho porque Felipe aún no ha recuperado el ritmo respiratorio y ellos dos, desde la irrupción de Regina, no se han dicho casi nada. 3 días sin mencionar el incidente. Al final, Pablo le ha explicado que es una de las socias del estudio y que los socios tienen razón para estar enfadados.
¿Te vas a marchar?
Pablo no lo sabe, porque lo ignora todo. Pero su cabeza responde por él y se mueve de un lado a otro en un claro gesto de negación. Al día siguiente, en el Goliat, reciben la visita de una supervisora. Cuando se entrevista con Raluca, parece que de quien quiere saber más es en realidad de Pablo, que sigue trabajando de reponedor, tratando de ordenar también ese mundo. Los yogures artesanos a la izquierda, a su lado los yogures naturales, a continuación los cremosos. De pronto, una voz ronca le susurra: "No te muevas, cabrón", con un aliento caliente sobre su oreja derecha. Pablo no solo no se mueve, sino que incluso deja de respirar durante unos instantes. Algo le pincha la espalda. El desconocido le dice que Marcos le necesita, o sea, que necesita su puto dinero para poder largarse. La sangre se le esconde en las profundidades del cuerpo a Pablo al escuchar el nombre de Marcos.
Claro, dime cuánto necesita. Os hago una transferencia ahora mismo.
El tipo se ríe. Nada de transferencias. Le dice que van a ir a un cajero a sacar pasta. Pablo contempla a su atacante, unos 30 años, apretada camiseta negra de manga corta, pantalones de corte militar, botas de pocero, sienes rapadas que dejan en lo alto de la cabeza un felpudo central y tatuajes que le suben por el cuello. Echan a andar hacia la salida. Fuera, un segundo colega se suma al grupo sin decir palabra. Es mucho más joven. Se meten en un coche y arrancan. Paran en un cajero y Pablo saca todo lo que puede de cada uno de sus 5 cuentas. Luego salen del pueblo. En medio del campo le dicen que se baje. Y antes de hacerlo, le piden el reloj. Pablo echa el brazo hacia atrás.
El reloj no, por favor. El reloj no.
Se lo regaló Clara cuando él cumplió 40 años. El tipo se lo quita y luego le dice que se las arregle para sacar 100.000 euros en metálico. Le dan 3 días. Pablo mira cómo se aleja el coche. Cuando desaparece el ruido del motor, no queda nada. Tarda 3 horas en regresar a Pozo Negro. Arrastra los pies por las calles oscuras camino de su casa. Un cansancio infinito que no nace de la fatiga de los músculos, sino de mucho más adentro, le lastra las piernas. Qué estúpido fue al creer que podría ser otro y escapar de su vida.
Un gañido agudo de dolor o pavor atraviesa la noche y se le clava en las entrañas como un dardo. Es un lamento escalofriante que no cesa. Pablo se para estremecido y mira alrededor. Está en la pequeña plaza triangular que queda cerca de su casa.
Se le ha detenido la sangre en las venas, pero aún así, Pablo siente la necesidad de aproximarse. De cuando en cuando se oye ese chillido de insoportable sufrimiento que parece el grito de un bebé. El espanto le eriza el vello antes de que el ojo comprenda lo que ve. Es una masa ensangrentada, una criatura convertida toda ella en una inmensa herida. Es un perro grande, destrozado. Inclinada sobre él está la rara del pueblo, la adolescente gótica, que se enjuga las lágrimas y se encara con él. En sus brazos sostiene un cachorro que gimotea cada vez más bajito. Alarga el perro hacia Pablo con tal decisión que él se ve forzado a cogerlo. Es una bola caliente y agitada, y dando media vuelta, la niña comienza a alejarse.
No soy ni capaz de cuidar de mí y ahora tengo que cuidar de esta cosa. Mañana pediré ayuda.